Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
De la tarde en punto, en este viernes 6 de septiembre. Llegamos al viernes. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos escucha. Cuéntenos desde dónde, si van en el auto, si están desde casa, si van terminando de comer, si van recogiendo a los niños de la escuela, también cómo va este curso escolar. Escríbanos. Queremos que sea de ida y vuelta esta conversación a través de Twitter en @jrisco_radio_fórmula. Y también a través de YouTube, un saludo muy especial a todos ellos y en nuestro podcast, que lo escuchan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los teléfonos también, 5552-7922-91 y el 5552-7957-91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. La primera, ¿quiénes son los nuevos titulares de la Secretaría de Defensa y de la Marina? O también conocidos como los hombres más poderosos del país, ¿no? Deben de ser. Por lo menos los que más presupuesto ejercen. Ya platicaremos o unas de las bolsas más grandes de presupuesto, sin duda. La dos, ¿por qué el Valle de Guadalupe en Baja California está en riesgo? Bueno, algo de lo cual se ha hablado durante muchos años. Hay un documental que se llama Surgencia. Vamos a hablar de eso también. Y tres, tenemos que cerrar con broche de oro, de plata y de bronce, porque es lo que han ganado los mexicanos en los Juegos Paralímpicos. Nos vamos a detener en eso el día de hoy. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
La presidenta electa Claudia Sheinbaum informó hace unos minutos que el próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional será el general de División Diplomado del Estado, Mayor Ricardo Trevilla Trejo, y de la Secretaría de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. Ahora conoceremos estos perfiles. Luego de que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, consultó a los ministros si se puede atraer la reforma judicial para... detenerla, el presidente López Obrador señaló que no tiene fundamento legal y la llamó una aberración. Bueno, así están los tonos. La jueza Kathleen Cardone dio luz verde para el traslado de Ismael El Mayo Zambada de Texas a la corte de Brooklyn en Nueva York, donde está acusado, entre otros cargos, de conspiración para la fabricación y distribución internacional de drogas como cocaína y fentanilo. Así que se va El Mayo Zambada, ya tiene la luz verde para la corte de Brooklyn. Y por esos lugares, un juez de Nueva York retrasó hasta después de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre una sentencia al exmandatario Donald Trump por cargos relacionados con el pago de dinero a una estrella porno para silenciarla. Vamos a hablar también de eso. Y, por cierto, ¿faltan cuántos días? 4 días para el debate, ¿verdad? Para el debate presidencial en Estados Unidos. Y en unos minutos hablaremos del documental Surgencia, del reloj cambio climático de Cecilia García, los mexicanos en los Paralímpicos con Tlatuani Carrera, una plática con Luis Gerardo Méndez y su nueva película, bueno, Tecno Boys, que está ya llamando la atención, es un grupo de los 90, vamos a hablar de eso. Tendremos las recomendaciones musicales con Amandititita y, al regresar del corte, el análisis del maestro Javier Oliva sobre los nuevos titulares de la Sedena y la Marina.
Hoy es Risco.
Sedena y Marina van a ser hasta septiembre. Las últimas semanas de septiembre.
Máximo proyecto de seguridad pública realizado en nuestro país y que su materialización, aún en proceso de consolidación, no puede entenderse y no podría concretarse con éxito sin la concepción y el permanente apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de su Estado Mayor Conjunto.
Tengo la oportunidad de compartir los avances que tenemos en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que dicho de paso es una oportunidad para México, pero en particular para la región del Istmo, que es una región durante muchos años abandonada y que hoy tenemos una oportunidad de que esta región florezca.
Vamos a ir a una pausa, pero al regresar insistimos, conocer a fondo los nuevos perfiles de la Sedena y Marina. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:09 p.m. Lo que ha llamado la atención, y me llama la atención varias notas periodísticas, es que así lo han calificado como un anuncio atípico, el tuit de Claudia Sheinbaum anunciando quién llegaría a la Sedena y a la Semar. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos acostumbró a que los jueves realizaba estos anuncios del gabinete más cercano, citando a conferencias de prensa, realizando semblanzas exhaustivas de los miembros de su gabinete. Y ahora no, lo hizo a través de su cuenta de Twitter y puso un mensaje. Informo lo siguiente, 2 puntos y 2 cuartillas anunciando los nombramientos. ¿De quiénes? Bueno, pues este viernes la presidenta electa de México ha designado al general Ricardo Trevilla como nuevo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y el almirante Raimundo Pedro Morales como nuevo secretario de Marina. Y me da mucho gusto y le agradezco siempre que esté en la línea Javier Oliva, él es coordinador del Seminario de Estudios en Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM, un especialista en Fuerzas Armadas. Querido Tocayo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí, gracias por la oportunidad.
Bueno, lo acaba de anunciar hace a las 2:02 p.m, poco más de una hora. Toma por sorpresa estos anuncios, son nombres que habían circulado ya hace varias semanas. Vámonos por partes, empecemos con el nuevo secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué te parece el nombramiento, Javier?
Bueno, mira, de una vez adelanto también en parte la respuesta del nombramiento del secretario de Marina. Son dos militares muy prestigiados y que en ese sentido me parece que son decisiones atinadas, en virtud de que también pues para llegar a ser secretario de Marina o secretario de la Defensa pues promedian casi 40 años de servicio en activo, ¿no? Entonces esto es importante considerarlo, ¿no?
Okay. O sea, 40 servicios en activo son, digamos, viejos conocidos, particularmente en el caso del nuevo secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, también un viejo conocido por los medios. Durante mucho tiempo fue jefe de comunicación social de la Sedena. Entonces, vaya, y particularmente en este sexenio, trascendente también en la formación de la Guardia Nacional. Fue el encargado de, digamos, de la coordinación de la Guardia Nacional. Parecía, digamos, anunciado, no hubo sorpresas en este nombramiento, Javier.
Bueno, lo que pasa es que mira, a mí me parece que la opinión pública en general tiene poco conocimiento del funcionamiento de las Fuerzas Armadas, lo digo con toda franqueza y con toda sinceridad. Son militares que pues, necesitan tener las 3 estrellas, ¿no? En el caso del almirantazgo y el generalato, y entonces esto, pues, evidentemente, cualquiera que tenga esa posición dentro de la élite militar, pues tiene las condiciones jurídicamente hablando para ser designado secretario de la Defensa o de Marina. Si tú analizas, estas son la novena y décima designación del secretario de Defensa y secretario de Marina en lo que llevamos del siglo XXI, y ninguna se parece a la otra, sí. Para empezar, porque siempre estaban haciendo, por ejemplo, esa cosa de la terna, Tocayo, eso no existe, solo lo inventan analistas o comentaristas que pues, no conocen bien el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, pero las ternas son cuando te designa la Junta de Gobierno en la UNAM, una cosa así, ¿no?
Pero no en este caso, o sea, no se manejan así. No, ni hay votación tampoco.
Tampoco, nada de eso. Entonces, pues bueno, hay que analizar eso sí, pues los aspectos institucionales, Recordemos que ser secretario de Marina y de Defensa cumple una doble función. Por un lado, ser responsable del alto mando de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea, y también forman parte de un equipo político como secretario de despacho, ¿no?
Claro.
Entonces hay que hacer el matiz, ¿no? La sí. diferencia.
Sobre la cercanía que tuvieron con o que tienen con, por ejemplo, Luis Crescencio Sandoval, en el caso particularmente de Trevilla, es una persona cercana al exsecretario de la Defensa. ¿Cómo queda también en ese tipo de relaciones?
Bueno, usualmente la sucesión en la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de Marina pues son cercanos al titular, y no solamente en este caso, sino en los anteriores, ¿no? Nada más hago el repaso, el general Vega García era comandante de la primera región militar cuando es nombrado secretario de la Defensa por Fox. Después fue el subsecretario Galván cuando era secretario general Vega García con Calderón. El oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos. Y ahora con el general Sandoval, que venía de ser comandante de la cuarta región militar. Es decir, siempre hay una relación estrecha con el titular en turno porque pues, se conocen de hace años, Javier.
Claro, ¿no? Sí.
Entonces no debes extrañar en lo absoluto. Estos vínculos profesionales.
¿Te parece que el haber sido el creador, digamos, de la Guardia Nacional, estar muy cerca de este proyecto de seguridad, le da un adelanto, le da una ventaja también a entender el tema de la violencia en este país? ¿Crees que, tiene por lo menos una credencial distinta al ya haber coordinado la Guardia Nacional?
Sí, bueno, él no fue coordinador de la Guardia Nacional, ¿eh? No han sido nada más. O sea, el primero fue el general Luis Rodríguez Bucio y actualmente es el general Córdoba Campos. Pero el general Trevilla no fue comandante de la Guardia Nacional.
Pero él participó en la creación de la Guardia Nacional o no.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Bueno, como élite militar, desde luego, y no solamente él, sino otros más, pero no él exclusivamente, si me explico.
Okay.
Tuvo, desde luego, mucho que ver como jefe del Estado Mayor Conjunto, okay. Indudablemente.
Bueno, en el perfil, digamos que también el tema de la Marina, ¿cómo se mueven también estos grupos? Entendemos también que deben de ser cercanos al propio almirante secretario, José Rafael Ojeda Durán, pero ¿qué decir también de este titular de la Marina, por lo menos nombrado el día de hoy por Claudia Sheinbaum, Javier?
Bueno, apenas tiene un año que ascendió a almirante de 3 estrellas, y viene de ser director del Centro de Estudios Superiores Navales, y actualmente se desempeñaba como responsable del proyecto del canal transísmico, ¿no? Entonces, obviamente, es un proyecto pues muy importante en ese sentido, ¿no? Para darle continuidad a una obra fundamental de infraestructura.
¿Toman algo distinto? ¿Toman una secretaría distinta? Por ejemplo, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, tomando en cuenta la importancia que le ha dado el gobierno de López Obrador con... labores como la creación de o la construcción del Tren Maya, del propio Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de colaborar también con el transísmico. Vaya, ¿es diferente al menos el que recibió la Secretaría de Defensa Nacional en 2018 al que está recibiendo en 2024? Hablando incluso casi de presupuesto también, deben de tener mucho mayor presupuesto el de 2018 y el de 2024, Javier.
Bueno, aquí es muy importante, y qué bueno que señalas el tema del presupuesto, porque esto nos lleva al concepto de militarización. Evidentemente, la asignación de los recursos para las distintas obras de infraestructura son asignaciones únicas, pero incluso en este sexenio se disminuyó el presupuesto designado a las Fuerzas Armadas para táctico operativo. Es decir, como Fuerzas Armadas les bajaron el presupuesto. Una cosa es que te den para construir un aeropuerto o administrar aduanas y otra cosa es que te den dinero para actuar como Fuerza Armada. ¿México?
Pero sí creció, digamos, en el general, si tuviéramos que hablar de eso, sí creció más del 40%, al menos el gasto militar que le dio el gobierno de López Obrador.
Son asignaciones únicas, no es gasto corriente, es decir, no se va a asignar año con año. Mira, y eso me parece que es un error muy extendido en la opinión pública.
Eso es interesante. O sea, vaya, la ventana que hablas de análisis es muy interesante. Dices, esto pasó, como lo dices, en esta ventanilla única, este pago único, pero va a ser una nueva forma de gobernar con Claudia Sheinbaum que tendríamos que esperar si también les van a dar este tipo de proyectos, ya sea un año, dos años, tres años, o si simplemente vamos a manejar este presupuesto que era lo que tenían a lo largo de los últimos sexenios. O sea, es interesante esta ventana que abres de decir, a ver, específicamente en gasto operativo no ha subido, pero sí por la asignación de la creación de ciertas obras. Y esto no está, o sea, vaya, no se tiene que volver a repetir, o lo que dices es una vez nada más.
De hecho, las Fuerzas Armadas en este sexenio, como Fuerzas Armadas, tuvieron que hacer más con menos presupuesto. Y eso es muy importante dejarlo claro. Porque se vuelve un lugar común en la opinión pública decir, es que les aumentaron el presupuesto para tal o cual. Pero es solamente en esa ocasión. No es algo que vaya a quedar asignado de manera permanente. Y esto es muy importante, Javier, dejarlo claro en esta coyuntura de la designación de los dos nuevos o próximos titulares de CDMX.
Mira, ¿y crees que ya no se recurra a ellos para este tipo de grandes proyectos? Javier, es interesante lo que dices.
Pues mira, sería especular mucho, ¿no? Sí. Digo, tiene unas horas que los designaron, pues sería un poco difícil. No me gustaría aventurar.
Sí, claro, decir. Y tampoco yo creo que lo sabe. Sí, Claudia Sheinbaum, tampoco.
O sea, eventualmente por lo menos tendrían que terminarse las obras que están en curso. Eso sí, me parece que es lógico. Pero de ahí a que sigan con esta diversificación de tareas, pues. Lo deseable sería que hubiera que se acotaran, ¿no? Digámoslo así, las actividades que les ha sido asignado por el presidente durante este sexenio.
Bueno, pues me parece que dejas una pregunta sobre la mesa fundamental, Javier, que va a ser eso. ¿Cómo va a usar el gobierno de Claudia Sheinbaum a la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Se va a apoyar en ellos también para la creación de grandes proyectos? Es algo que, como tú lo dices, pues yo no me puedo aventurar a saber eso ni decir si sí o si no. Yo creo que tampoco en este momento ella lo sabe. Pero es interesante esta forma de gobernar a partir de esto.
Queda una cosa fundamental, Javier. El paso de la Guardia Nacional de manera constitucional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es otro tema muy importante.
Bueno, pues Javier, vamos a estar tocándote la puerta muy seguido y te agradezco siempre tu disponibilidad. Un abrazo grande.
Igualmente, gracias.
Es Javier Olives, coordinador del el Seminario de Estudios en Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM, y deja esta pregunta votando sobre cómo va a utilizar a la Sedena y a la Marina este nuevo gobierno. Pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos y bueno, pues hemos estado hablando, por supuesto, el tema de la semana tiene que ver con la agenda de la reforma judicial, primero en el Congreso, después la siguiente semana llegará a la Cámara de Senadores, se han hecho estas matemáticas sobre si son 85, 86, que son 86, cuántos senadores de oposición van a detenerla y si la van a poder detener también, y hemos escuchado también, hemos tenido distintas voces a favor y en contra de la reforma judicial. De hecho, nos vamos a detener ahora en las voces de los jóvenes, de los estudiantes. El día de hoy vamos a poner en esta sección que se llama Todos tenemos la misma pregunta, la voz de la representante estudiantil de la UAM, se llama Laila Manilla. Ella es vocera del Movimiento de Jóvenes por la Reforma al Poder Judicial. Una voz a favor de la reforma judicial. Vamos a escuchar justamente Todos tenemos la misma pregunta. Hoy a favor, el lunes vamos a escuchar la postura en contra. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. Risco. Todos tenemos la misma pregunta.
La reforma al Poder Judicial que hoy se está debatiendo y votando es muy importante y la apoyamos porque propone cosas como la elección mediante voto popular, que implica una verdadera democratización de uno de los poderes más importantes de nuestro país. Y eso inevitablemente significaría una politización y concientización de las y los mexicanos respecto a nuestras personas juzgadoras. También propone decirle adiós a una serie de privilegios, como por ejemplo las pensiones vitalicias que tienen los magistrados de la Suprema Corte, que alcanzan montos de hasta 184 mil pesos al mes. Y también pues los sueldos que perciben, que son mayores a los del presidente, que eso es ilegal. Y bueno, también una reducción del tiempo en el que se está en estos cargos, ¿no? Porque son de actualmente 15 años y se reduciría a 12, ¿no? Y la última es que también las personas juzgadoras deben ser juzgadas en caso de equivocaciones, ¿no? Sancionadas. Y esta reforma propone el Tribunal de Disciplina Judicial y eso, sancionar a los funcionarios del Poder Judicial que incurran en delitos u omisiones.
La voz de Laila Manilla y representante estudiantil de la UAM y vocera del Movimiento de Jóvenes por la Reforma al Poder Judicial. Bueno, pues hay que recordar, la próxima semana llegará a la Cámara de Senadores esta reforma. Hemos hablado también por el propio Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva. También tuvimos voces desde la oposición, bueno, todo alrededor de la reforma judicial. La propia Lisa Sánchez, colaboradora de este espacio, le ha dedicado varios de sus intervenciones al análisis. Así que, bueno, ahorita compartimos toda esta información. Vamos a lo que sigue.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Es viernes y la verdad es que quisimos detenernos en los Juegos Paralímpicos. Querido Tlatoani Carrera, tu oficina es el deporte. ¿Cómo estás?
Bien, pues con unos Juegos Paralímpicos que, como bien dices, están llegando a su final y es bueno hacer esta pausita de viernes aquí en la oficina del deporte para platicar algunas historias que me parecen muy interesantes. A ver, me parecen interesantes todas en los Juegos Paralímpicos, porque creo que antes que nada hay que decir que los Juegos Paralímpicos son una lección de vida, ¿no? Sí. Me parece que es cómo enfrentar la adversidad con dignidad, y en este caso el deporte es un gran vehículo para hacer eso. México, hasta el día de hoy, tiene 3 medallas de oro, 5 de plata, 7 bronces. Me gustaría el lunes hacer una pequeña dedicatoria y nombrar los nombres de todos aquellos que ganen una medalla. Me gustaría hacerla de toda la delegación, porque todos merecen este reconocimiento, pero ¿te parece bien que el lunes posterguemos eso?
Me parece bien, pero cuéntanos justo estas historias. A ver, Tlatoani, sí, ¿por dónde empezar?
Justo, mira, por ejemplo, ayer me llamó muchísimo la atención uno de los oros de México, que es Arnulfo Castorena. Es un hombre que la verdad lleva muchísimos años, digamos que es la vieja guardia del deporte paralímpico. Y cuando digo esto de que es como enfrentar la adversidad con dignidad, cuando uno escucha la historia de Arnulfo Castorena, él nació con malformaciones en brazos y piernas, pero sí, cuando nace muere su madre y su padre lo abandona, ¿no? Dice, es un paquete demasiado complicado para mí, no lo quiero hacer. Su abuela materna se hace cargo de él los primeros años, después lo manda a un centro especializado en México, hasta que él encuentra en el deporte, después de una vida donde él cuenta que en su familia había drogas, había alcoholismo, había muchas cosas, él decide ir por otro camino que es el deporte y se empieza a volver en una de las grandes figuras de los Juegos Paralímpicos para México. Arnulfo sumó hoy su séptima medalla en Juegos Paralímpicos, imagínate nada más de lo que estamos hablando, la primera en Sydney 2000.
Wow.
Pero aquí está uno de esos ejemplos de cómo ir hacia adelante, ¿no? Otra de las historias que te acuerdas que platicamos en un principio fue la de Amalia Pérez.
Claro, ¿cómo le fue?
Powerlifting, ganó la medalla de bronce hoy. Y con eso está sumando su séptima.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Medalla paralímpica. Es decir, wow, lleva 7 Juegos Olímpicos Amalia Pérez, demostrando la fuerza, la combatividad, el tesón. Y ella dice, bueno, es que tenemos que ver la vida de una forma diferente. ¿Por qué nos vamos a frenar? Porque tenemos o porque nos tocó una vida tal vez un poco más complicada que al resto, ¿no? Wow. Me llama también mucho la atención de Jesús Alberto Gutiérrez, uh-huh, que gana una medalla de bronce en los 400 metros libres. Y él es parte de una historia, porque también su hermano Raúl y su hermano Juan José están compitiendo en la natación de estos Juegos Paralímpicos. Imagínate nada más qué orgullo para una familia que tiene 3 hijos representando a México en estos Juegos Paralímpicos. Y Para cerrar, bueno, para seguir platicando, pero hay algo que quiero recomendar. Ya ves que el viernes siempre damos alguna recomendación.
Sí.
Hay un gran documental que se llama Rising Phoenix en Netflix, que trata acerca de los Juegos Paralímpicos, el origen, pero retrata la vida de 8 atletas y los retrata de una manera estética. Hay una dirección de fotografía maravillosa donde humaniza esas historias y nos da la verdadera dimensión de lo que significa ser un atleta paralímpico.
Wow.
Por favor, ahorita que está esta fiebre, nadie se lo pierda. Porque todavía para que sigamos platicando de esto, pero es una recomendación para fin de semana, de
Sí.
verdad. Despuesito de que terminan los juegos, hay que echarle un ojo.
Y ojalá tengamos la próxima semana la posibilidad de hablar y que esté en esta cabina Amalia Pérez, porque
Sí.
estar en el máximo nivel competitivo en un deporte durante 24 años
Imagínate.
es ganar 4 oros de manera consecutiva, ganar platas, ganar bronce ahora. Durante 24 años, ¿qué se necesita para dedicar durante 24 años y estar en el top 3 mundial? Eso
¿Y qué
es,
se
¿eh?
necesita para no detenerte, además, ¿no? Sabemos las complicaciones que viven los paralímpicos en general, en la vida cotidiana, con calles que no siempre están adaptadas
Sí.
para hacerles la vida más sencilla, con trabajos que se les niegan muchas veces. Y ellos han encontrado en el deporte este gran camino y han
Así
representado a
es.
México con muchísima dignidad. Así que me parece que el lunes nada más les podemos dar un cierre mencionando sus nombres, porque vale la pena tenerlos en la cabeza y que ellos tengan
Venga.
este gran reconocimiento.
Venga, Tlatuani. Pues el lunes lo comentamos todavía, pero nos encantaba cerrar esta semana con este tema. Un abrazo grande y gracias por estar por acá.
Me parece maravilloso. Un abrazote.
Un
Buen
abrazo.
viernes.
Es Tlatuani Carrera. Y yo les quiero recomendar particularmente el gran trabajo que hace esta organización llamada Yo También. Métanse a yotambien.mx. Qué buena cobertura de los Juegos Paralímpicos. De verdad, un abrazo a toda la redacción y un abrazo a mi querida Katia de Artigues por este extraordinario trabajo. Yotambien.mx. Nosotros vamos a lo que sigue. Tiene que ver con cambio climático y un documental llamado Surgencia. Es la cápsula de Ceci García.
Oye, Risco. Quiero compartirles una pieza de cine de arte muy pertinente para estos tiempos. Llega un documental mexicano, en estricto sentido, baja californiano, muy sentido y emocional, llamado Surgencia. El concepto Surgencia hace referencia al fenómeno oceanográfico de ascenso de las aguas profundas del mar hacia la superficie del mismo. Las aguas que ascienden, que surgen, son más frías y tienen más nutrientes que las aguas superficiales. Y entonces, importantes procesos biológicos y ecosistémicos son posibles. El documental, filmado en 15 días, pero que tomó más de 5 años en lograrse, muestra el recorrido de dos personajes reales que hacen en la península de Baja California. Verdaderos transformadores de la escena gastronómica contemporánea mexicana, como lo son el vitivinicultor Hugo da Costa y el chef Benito Molina, inician en Ensenada y el Valle de la Misión para terminar en un poblado de Baja California Sur llamado San Ignacio.
Soñamos en un valle de verdad, donde lo que mandara fuera la conservación del chaparral, de las zonas riparias y de la agricultura que existía.
La reflexión sobre si los humanos somos capaces de transformar un entorno sin destruirlo flota en el aire de la sala de exposición. La duda sobre si en México somos capaces de hacer un diagnóstico adecuado de los problemas y atenderlos sin destrozar los valores a rescatar es la pregunta más actual y pertinente que lanza esta pieza de cine de arte dirigida por el mexicano Alejandro Montalvo y producida en familia por Daniela Da Costa.
Tuve la suerte de visitar el Valle de Guadalupe y lo que veo 32 años después o más es que realmente el paisaje ha cambiado. El campo abierto, olivos, viñedo, no es lo mismo.
El estreno oficial será en noviembre del 2024 y habrá varias oportunidades para ver esta película en festivales de cine de todo el país. Ojalá tengan oportunidad de verla y sumarse a la reflexión sobre vivir, crear y producir en sustentabilidad y no en caos y rapiña.
Bueno, se llama Surgencia. Tuve la oportunidad de verlo también. Y bueno, pues es, como lo dicen, personajes entrañables del valle. Vamos a una pausa y regresamos con Luis Gerardo Méndez.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes. Oh, 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 oh.
Oyes.
Oyes.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Gracias, gracias a toda la gente que nos acompaña y que nos escribe a través de Twitter en @jrisco y @radio-fórmula. Es viernes y ¿de aquí a dónde?
Oyes Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno.
Después del rotundo éxito de su primera edición, que logró reunir a más de 70 mil personas por día, el Festival ARRE, el mayor encuentro de música regional mexicana, vuelve más fuerte y listo para celebrar la riqueza y diversidad de nuestros ritmos, convirtiéndose en la plataforma perfecta tanto para los talentos emergentes como para las estrellas que ya están consagradas. Para esta segunda edición, los Tigres del Norte, Codiciado, Junior H, Gerardo Ortiz y Panther Bélico serán los grupos principales. Pero eso no es todo, pues estarán acompañados del Fantasma, Cardenales de Nuevo León, M. Malafé, Grupo Cañaveral, Banda Los Recoditos, Banda Maguey, entre más agrupaciones de salsa, norteño, quebradita, cumbia y corridos tumbados. La gran fiesta grupera llegará este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se espera la llegada de más de 60 mil personas por día. En la Ciudad de México, durante los sábados y domingos, el Centro Cultural José Martí realizará durante este mes la última edición del quinto encuentro de las Artes Escénicas y Alternativas de México. ENEA 2024 es el último encuentro que se ha realizado durante 12 años en el recinto de la ciudad, donde artistas y compañías independientes de la metrópoli van a realizar sus propuestas teatrales.
Hey Barbie.
Si eres fan de Barbie, lánzate al Museo Casa Carranza, ya que está la exposición temporal gratuita Sueños en Rosa. Ahí se expone toda la evolución que ha tenido la muñeca desde su primera aparición en 1959. Además, se presentan 169 muñecas instaladas en contextos cotidianos y vestuarios de la época revolucionaria. Ahora sí ya sabes de aquí a dónde. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Oyes Risco.
Tecno Boys. La boy band mexicana más exitosa de finales de los 90s. Pero en la cúspide de su éxito, el idilio se deteriora. El galán más codiciado del pop había perdido la razón por amor. La caída de Tecno Boys fue rápida y dolorosa.
No soy nadie, güey. Sin Tecno Boys no soy más que un pinche perdedor.
El nombre de la marca, Tecno Boys, quedó libre de derechos.
Tenemos que encontrar a los muchachos y vamos a ser los número uno de la radio otra vez. Por fin voy a recuperar a Melena.
Un aplauso, por favor, para Tecno Boys.
Estamos muy contentos de hacer este comeback, uno de los grandes regresos de la música pop.
¡Yeah!
La memoria, bro, a veces nos puede jugar tan chuco como las exes tóxicas.
Tenemos una boy band, ¿por qué luchar?
Bueno, pues acaban de escuchar Tecno Boys. Es una película que se estrena en Netflix y que actúa y dirige Luis Gerardo Méndez, con quien he platicado este año porque ha tenido 70 mil lanzamientos. Ha hecho 80 mil cosas. Ha actuado como loco. Y todo se decía ahorita en el corte, dice, es que se me juntó todo, se me juntó el lavado con el planchado y de pronto, querido Luis Gerardo, bienvenido a tu espacio, ¿cómo estás?
Risco, un placer como siempre, bien feliz de verte en tu nueva cabina.
Muy bien, muy bien.
Muy bonita.
Sí, muy bonita.
Muy bien iluminada.
Exactamente. A ver, Luis Gerardo, a ver, ¿qué es? Has pasado por muchísimos proyectos y este particularmente es un proyecto que quieres mucho porque te permite estar ya no solo en el tema de la actuación, en el tema del guión, en el tema de la improvisación, sino también detrás de la cámara. Cuéntanos un poco la experiencia de Tecno Boys y eso.
Tecno Boys es la primera película que hacemos con mi casa productora que se llama Cine Vaquero, mi socio Gerardo Gatica y yo. En la pandemia, en el desquehacer de la pandemia,
¿sí?,
se me ocurrió que quería tener una productora de cine. Decisión que me arrepiento hasta este momento porque ha sido una locura.
Y mezcal, ¿no? También
por y además ahí. En los domingos. Y el primer guión que nos llegó fue Tecno Boys. Yo estaba encerrado en una casa con muchos amigos. ¿Te acuerdas que en la pandemia te encerrabas con tus amigos para que no fuera tan doloroso? Y terminaba siendo más doloroso.
Más doloroso,
¿no?
Sí, claro, sí.
Y estaba leyendo el guión de Tecnoboys y mis amigos me decían, ¿qué estás leyendo, güey? Ajá. Porque eran unas carcajadas así tremendas. Y les dije, este es el guión más divertido que he leído después de Nosotros los Nobles. Uh-huh. Y le hablé a mi socio a ti que le dije, esta es, hay que dirigirla juntos. Se la mandé a Carla Souza. Le encantó, tenía sus notas porque ya viste la película, el personaje de Carlos Souza es muy controversial y divertido y particular, y pues aquí estamos.
Tecnoboys, a ver, y la historia, a ver, es diferente cuando tienes tú los fierros, o sea, es diferente cuando tú dices, este es, claro. O sea, yo voy directamente con Netflix y digo, soy yo, cabrón. O sea, yo estoy atrás.
No te estoy preguntando.
No, te estoy preguntando. No, pero sí decir, oye, esto ya es. Esto implica mucho corazón mío también.
Sí, sí, sí. Sí, es así. Pues es así. Es. Mira, o sea, los actores tenemos el trabajo más increíble del mundo porque llegas al set, metes gol, estás ahí 5 semanas y te vas y se te olvida y luego te invitan a la premiere y ya está. Cuando diriges una película o produces una película o una serie, son años de tu vida. 5 años, 10 años. Tecnoboys fueron 3 años desde que nos llegó el guión, ¿no? Y es un proyecto, te diría que es la experiencia más gratificante que he tenido, no solo como artista, sino como ser humano. Porque dirigir una película te obliga a... Es un ejercicio de humildad muy fuerte que te ayuda, que te exige colaborar con otras personas, que te exige llegar a acuerdos con otras personas, que te exige eso, como el arte de la colaboración, pues, ¿no? Y a mí por eso no me gusta esta cosa de una película de, ¿no? Una película se hace entre muchas personas, ¿no? Sí. Tú eres el capitán del barco y eres el dueño de los juguetes o de los fierros, como dices tú, pero pues eso tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Que es hacer una buena película o lo mejor que puedas, pero también que la gente que esté la pase realmente bien. Y en el set, para mí eso era muy importante. O sea, yo me fui a tomar un retiro de silencio de 3 días, una semana antes de empezar a filmar, porque pues a mí me ha tocado trabajar con muchos directores y directoras de todo tipo, ¿no? Directores con que se han ganado un Oscar o que han tenido la película más taquillera de aquí o de acá, que han ganado festivales de cine por todos lados. Y unos son encantadores, encantadoras, generosos, pero también hay unos que son unos tiranos, ¿no? Sí. Neuróticos. Y yo soy muy neurótico y soy muy perfeccionista y muy control freak. Y dije, no quiero ser ese güey, ¿sabes? Entonces, como que me fui a hacer este retiro de silencio, tomar mis clasecitas de yoga y afortunadamente nunca nos golpeamos mi codirector y mi socio Gerardo Gatique y yo. Nunca hubo gritos en el set. El gran reto de Tecnoboys era no carcajearnos porque es un gran guión y pues además es mi regreso al cine con Carla Souza después de haber hecho Nosotros los Nobles hace 13 años y pues lo más difícil de trabajar con Carla es no a echar a perder la toma porque te gana la risa. Y lo mismo con Gabriel Nuncio y con Fernanda Castillo y con Mónica del Carmen. O sea, es el dream team de la comedia, pues.
Debe estar buena la grabación. O sea, debe haber estado buena semanas de filmación estuvieron buenas. Pero lo agradecemos muchísimo. Yo el otro día platicaba con mi esposa y le decía, es que quiero ver... A ver, no tenemos tiempo para ver una serie. Queremos ver una buena película y es una buena película para... Queremos ver una película para reírnos.
Sí,
o sea, de verdad, un tema de... Un poco de desconexión, sí. Un poco también de... Y lo agradezco mucho. Hace algunos meses hablábamos justamente de eso, de lo que... Como que todos los esfuerzos se han ido en esta ola de grandes series, que son grandes series de televisión, muy buenas, pero que te requieren, pues bueno, 6 horas, 8 horas, 10 horas de tu tiempo en una semana. Tal. Y lo difícil que era encontrar cine mexicano para reírnos, para pasarla bien, de 1 hora 40 minutos. Uh-huh. Dame eso, uh-huh. Es lo que quiero, 1 hora 45 minutos nada más. Entonces, yo estoy tremendamente agradecido de Tecnoboys. O sea, gracias, de verdad. Hagan más películas, por favor.
Gracias,
Ricardo. Y yo creo que como director y como actor también las agradeces.
Sí, claro, 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 claro. Y además porque es un tema que nos apasionaba mucho, ¿no? O sea, Tecnoboys es nuestra carta de amor a los 90s, ¿no? Es nuestra carta de amor a esa música popera que fue el soundtrack de nuestra adolescencia. ¿No? Y me gusta pensar que Tecnoboys, Tecnoboys es para la gente que no sabe, es la historia de una boy band, ¿no? ¿Sí? Que fue la boy band más exitosa de los 90s en Latinoamérica y el mundo. 20 años después nadie se acuerda de ellos, ¿no? Quieren regresar a la cima, pero pues se encuentran con este mundo que no entienden, ¿no? Donde ahora está la temida cultura de la cancelación, ¿no? Lo políticamente incorrecto, ¿no? Ya pasaron los años, entonces el que era el guapo de la boy band ahora no tiene pelo, ¿no?
No, es que sí, son muy diferentes. O sea, sí te das cuenta de lo salvaje que eran los 90.
Eran,
o sea, te das cuenta de lo salvaje que eran los 90.
Decimos que es el despiadado mundo del pop, güey.
Y era despiadado.
Claro, y sigue siendo despiadado.
Sigue siendo despiadado, pero ahora tiene consecuencias. Creo que antes no.
Antes no tenía consecuencias. Correcto.
Antes no tenía consecuencias. Sí. A ver, una colaboradora de este espacio, que es mi querida Mandititita, fue la productora de varias de las canciones de Techno Boys. A ver, producción, mándame una rola de Techno Boys.
Tenemos por ahí Techno Boyfriend o Falsa Pijama.
A ver, súbele.
Esto se llama Techno Boyfriend y es el éxito más grande de los Techno Boys. ¿Quieres escuchar un poquito?
¡Súbele!
Y dice así.
Yo soy para ti una tentación. Mis labios se volvieron tu obsesión. Besarte lo quisiera, pero no. No te vayas a enamorar. No lo puedes negar, no lo pudiste
ver. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el pitch con Amandititita?
Esto fue lo más divertido de hacer Techno Boys. O sea, había que hacer una boy band.
Claro.
Sí, antes de hacer la película, teníamos que hacer una boy band, teníamos que escribir las canciones, teníamos que grabar las canciones y teníamos que grabar los videoclips de las canciones. Entonces, cuando la gente de Índice, nuestros supervisores musicales, nos dijeron, ya tenemos quién va a hacer esto. Amandititita y Ulises de Kinky. Y a mí, yo dije, ¿what? Tuvimos un Zoom, nos enamoramos en 5 minutos, me tomé un avión, me fui a encerrar a su casa en Los Ángeles, en Laurel Canyon, con 2 botellas de mezcal, y estuvimos 3 días viendo videoclips, escuchando todas las canciones noventeras de Cavadio, B7, de Jeans, de Mercurio, de Ragazzi, de los Backstreet Boys, de NSYNC, de Britney, de Faye, y como diciendo, a ver, ¿a qué queremos referenciar? ¿De qué nos queremos reír? Y en ese proceso nos dimos cuenta que en realidad había rolas muy buenas. Muy bien producidas. O sea, era como, espérate. No es nada más pitorrearnos de las cosas. O sea, tenemos que hacer unos mega hits, ¿no? Y entonces ahí hablábamos y demás. Y cuando tuve la llamada con ellos 2 semanas después, que empezaron a entregarme las letras de las canciones y la música, dije, esto es una bomba.
Vamos a escuchar la siguiente. ¿Cuál es la siguiente producción?
Esto se llama Falsa Pijamada.
A ver.
Es el gran éxito de Carla Souza, de su grupo Spandex, y solo escucha la primera frase. Esto es poesía.
¿Cómo fue construyéndose todo alrededor de esto? Porque digo, supongo que te llegó un guión y... Pero fue una mega producción.
Claro, el guión, la película que tuviste es el guión que nos llegó, ¿no? Uh-huh. Lo trabajamos mucho con Carla Souza después y con Alexandro Aldrete, el guionista. Pero toda la parte musical, eso lo hicimos aparte. No era como, tenemos que crear estas canciones, tenemos que crear la música de la película, ¿no? Y luego pensar también qué canciones noventeras van a estar como parte del soundtrack, ¿no? Y pues ahí estaba OV7 y tenemos Cabá y tenemos Fey y tenemos... Porque la música te transporta a momentos de tu vida de una manera que ninguna otra cosa lo puede hacer. Como un olor, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, estas rolas son como Ratatouille, ¿no? O sea, si yo te pongo media naranja, güey, o una rola de
Mis Cabal, ojos lloran por ti,
pues,
también.
Sí, ya, ¿te acuerdas a qué olía tu estuche de lápices de la secundaria? ¿Me explico? Entonces, la música es fundamental para crear este viaje nostálgico a los 90, ¿no?
¿Y te costó trabajo cantar y bailar?
No, pues es lo que más me gusta en la vida. Yo soy un popstar frustrado. ¿Sabes qué es muy loco? ¿Cómo se te van destapando partes del cerebro? O sea, yo hice esta película con una absoluta inconsciencia de que yo siempre quise tener una boy band. Cuando terminamos de filmar Techno Boys y me fui de vacaciones, hubo un día como que se me destapó un recuerdo que fue como, claro, cuando yo tenía 12, 13 años, me encerraba en mi cuarto y ponía las rolas de los Backstreet Boys o de NSYNC.
Y bailaba las coreografías.
Y yo tenía la certeza, Risco, de que un día iba a estar en una boy band. Pero no crees que... O sea, era una certeza.
No, real.
Pero yo no me acordaba de eso hasta que terminé la película. Fue como, claro, sí, ya pasó. En la ficción, sí, pero pasó.
¿Y solo en la ficción? ¿Estás absolutamente seguro de eso?
No lo sé. Veamos qué planes hay para el año que entra. Pero Ulises de Kinky, que fue nuestro productor con Amandititita...
¿Te vio potencial?
No, los dos, estuvimos 2 días encerrados en su estudio grabando las canciones y me dijo, güey... Tiene 27 Grammys en su sala,
sí,
¿no?
Sí, es impresionante.
Y me dijo Ulises, nunca había visto a nadie disfrutar tanto la cabina como a ti. Porque pues, sí, o sea, era mi sueño de adolescente del que no tenía conciencia.
Netflix, ¿sabes? Ya páguenle el disco, no sean así.
Sí, Dios, qué barro. No, pues ya me lo hicieron. Por cierto, oye, por cierto, estas canciones que acabamos de escuchar ya están en Spotify. Todas las canciones de Tecnoboys van a estar ahí. Los videoclips ya están en YouTube. Ahí busquen Tecnoboyfriend, Falsa Pijamada. Luego se van a estrenar los demás. Porque pues eso es...
¿De verdad disfrutaste esta primera pregunta, esta primera película como director, como productor, como todo?
Yo, ha sido el rodaje más feliz de mi vida, por mucho.
Es que, sí. qué padre.
Ojalá la gente lo disfrute la mitad que lo disfrutamos nosotros.
En casa los disfrutamos. Es justo lo que se necesita también para un viernes, cosa que se agradece. Se agradece llegar del trabajo, pedir una pizza y poner Tecnoboys.
Sí.
Eso es un gran plan. Es el planazo para este viernes. Entonces, de verdad, Luis Gerardo, muchas felicidades. Sabes cuánto te admiramos, cuánto te queremos, Luis, y igualmente. Qué gusto que estés en esta cabina. Me da muchísimo gusto y que sea este un gran proyecto.
Métanse ahorita mismo a Netflix y pónganle ahí el recordatorio. Se estrena el próximo jueves 11 de septiembre en... El miércoles 11 de septiembre en Netflix.
Nosotros lo vamos a repetir el martes de la siguiente semana y el miércoles también.
Ah, muchas gracias.
Para que la gente lo ponga otra vez.
Gracias,
Luis Gerardo, eres increíble y gracias por estar por acá.
Gracias.
Bueno, pues nos vamos con Tecnoboys, justamente. Es producción de Amandititita. Es la hermosa voz de Luis Gerardo Méndez y es Tecnoboyfriend. Bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.